Familiares y activistas denuncian desde La Habana la militarización del barrio La Guinera y los alrededores del tribunal donde juzgan a 33 manifestantes del 11 de julio.
Organizaciones internacionales piden al gobierno cubano fe de vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara y su inmediata liberación.
275 protestas se registran en Cuba durante el mes de enero, según el Observatorio Cubano de Conflictos.
Washington asegura que seguirá buscando vías para que el régimen de La Habana rinda cuentas por los juicios contra los manifestantes del 11 de julio.
Aprueba el presidente Joe Biden el despliegue de tropas estadounidenses en Europa del Este en medio de tensiones con Rusia.
En Nicaragua, el Poder Judicial declara culpables a los dos primeros presos políticos enjuiciados.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es ya el segundo día del mes de febrero, miércoles, y aquí estamos como cada día con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este miércoles está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción, en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González, Tiempo de Noticias de Cuba.
Familiares y activistas denunciaron desde La Habana la militarización del barrio La Guinera y los alrededores del Tribunal Municipal de 10 de Octubre, donde juzgan a 33 manifestantes del 11 de julio. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Con la sala judicial y sus alrededores totalmente militarizados, este martes se desarrolló el segundo día del juicio que se celebra en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre en contra de 33 personas, en su mayoría del barrio La Guinera en Arroyo Naranjo, por su participación en las protestas populares del 11J, donde son juzgados 6 menores de edad, así como otros que tienen documentación de incapacidad mental. Durante la vista fueron presentados los testigos de la Fiscalía, quienes ofrecieron testimonios falsos y manipulados en complicidad con la seguridad del Estado, aseguró Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años de cárcel.
Se presentaron los supuestos testigos por parte de la policía, todo manipulado, apenas 2 o 3 identifican a uno que otro acusado, no se les entiende la declaración, incluso la misma presidenta del tribunal les dice a ellos que se coordinen, porque las declaraciones están mal todas. Dice que le tiraron piedra, que temían de su vida. Muchos tuvieron que asumir que también tiraron piedras. Pero bueno, eso era, dicen ellos, que para defenderse. No alegan que tiran tiros. Acusando a mi esposo de barbaridades, ellos pusieron en el papel lo que les dio la gana. Hay personas discapacitadas mentalmente que están en el juicio. Los manifestantes están más que indignados todos. Bueno, imagínate que muchos cometieron la indisciplina de alzar la mano en pleno juicio para decir que no habían hecho lo que se les estaba diciendo.
Durante la jornada no se le permitió a los familiares permanecer en las inmediaciones del Parque Juan Delgado, en la cercanía del tribunal. Hubo un reforzamiento policial, cuenta Bárbara Farrat Guillén, que no se le permitió salir de su casa.
Ayer no dejaban entrar a nadie al parque. Yo he amanecido sitiada porque no se han ido al frente de mi casa, la patrulla doblar ahí, porque ellos saben que yo iba para allá. Yo pude hablar con el padre de Lázaro Guillén y dice que eso ahí adentro sí se calentó y estuvo bastante fuerte.
Mientras tanto, la policía aumentó sustancialmente la presencia de agentes del orden en la barriada de La Guinera, advirtió el activista José Díaz Silva.
Los ánimos ahí en La Guinera están caldeados. Tú entras allá a La Guinera y vas a ver 5 o 6 policías en cada esquina, en distintos lugares. Eso está lleno de policías porque sabe que no hay momento fijo para que la familia se le tire para la calle.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tras más de 24 horas detenidas, fueron liberadas este martes en La Habana las activistas Carolina Barrero, Camila Rodríguez y Daniela Rojo.
Las tres fueron detenidas con otros activistas tras reunirse el lunes para protestar pacíficamente frente al Tribunal Popular de 10 de octubre en la capital cubana, con los familiares de los 33 manifestantes del 11 de julio que están siendo juzgados en ese tribunal.
Por su parte, la organización civilista Freedom House condenó este martes a través de sus redes sociales la violenta detención por parte de las autoridades castristas contra las personas antes mencionadas. Asimismo, indicó que urge una acción coordinada de las naciones democráticas alrededor del mundo para exigir responsabilidad al régimen cubano y la liberación inmediata de los presos políticos, especialmente de los niños.
Desde Santa Clara, Rosana García Lorenzo denuncia el castigo impuesto a su hermano, Andy García Lorenzo, en la prisión de Guamajal, en Villa Clara. Tras visitarlo el martes, Rosana García Lorenzo contó lo ocurrido a través de Facebook.
Logré ver el destacamento de otros manifestantes del 11 de julio, donde estaban varios de ellos que se conocen, que son amigos, y los llama, le dice, oye, patria y vida, le dice al resto, normalmente él no tiene comunicación con ellos, y en ese momento aprovechó y le dijo, oye, patria y vida, y cuando ellos los vieron, empezaron todos a decir, oye, patria y vida, y mi hermano decía, abajo la dictadura, patria y vida, libertad. Y por esta razón, en ese momento, el guardia lo llamó, le dijo, oye, ¿qué tú estabas diciendo? Le dijo, no, yo no me escondo, patria y vida, y por esta simple razón, sin haber gritado, sin armar ningún motín, sin armar ninguna manifestación, él le dijo, mira, no me estoy manifestando, yo simplemente estoy diciendo lo que pienso, patria y vida, bajo la dictadura, libertad. Por esta razón, a él lo trasladaron, ¿no?, para otra oficina. De esa oficina estuvo la seguridad del Estado, del jefe de prisiones, como si lo que hubiera hecho hubiera sido un delito, simplemente decir patria y vida. A él lo amenazaron con que lo iban a meter en el régimen especial, en una parte de la cárcel, donde ponen de castigo a los presos vestidos de el color naranja, o sea, presos de máxima seguridad, y ahí es donde ponen a ellos cuando están de castigo, y a mi hermano lo amenazaron con que iba a estar allí alrededor por 10 días estando allí. Este es un lugar donde amarran a las personas, y en este lugar, mi hermano permaneció por 4 horas, en esas 4 horas estuvo todo el tiempo esposado con las manos detrás por 4 horas, y al final le dijeron que no, de que esa frase no la podía decir ahí, que etcétera, y lo incorporaron a su celda normal.
El juicio Andy García Lorenzo quedó concluido para sentencia el pasado 14 de enero, cuando se le ratificó la petición fiscal de 7 años de cárcel bajo desorden público, desacato, resistencia y atentado.
Ante esta situación, miembros de la sociedad civil cubana abogan por la libertad de todos los presos políticos tras las protestas del 11 de julio. La información con José Luis Ramos.
El sociólogo Dimas Castellanos criticó las detenciones arbitrarias, juicios y sentencias a los detenidos en las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio en toda la isla.
Yo diría que el silencio no se debe limitar al caso de que haya menores de edad, que haya esa cantidad tan grande de adolescentes, sino que, bueno, ahí toma más fuerza por la edad. Pero eso tiene que ser extensivo a todos los casos que se están juzgando, que en su gran mayoría son jóvenes. Y un hecho que lo que representa es un retroceso enorme en cuanto a la historia de las garantías procesales en Cuba.
Los juicios no son justos y las sentencias son desproporcionadas, lo que constituye una violación de derechos humanos, dijo Castellanos.
¿Cómo es posible que se condene así a los muchachos por salir a expresar un criterio, una libertad, algunos sin ni mucha conciencia de lo que estaban haciendo? Porque eso es característica de las edades menores. ¿Cómo tú puedes tratar eso así? Sencillamente, ya eso lo dice todo de la naturaleza a donde ha llegado el gobierno cubano.
Varias organizaciones no gubernamentales han denunciado la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados. El régimen niega que se trate de procesos políticos y señalan que juzgan delitos violentos. Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, calificó de alarmante lo que está sucediendo.
Sabemos perfectamente que estos juicios son los más delicados porque son juicios donde los mismos familiares han dicho que los testigos dicen, pero si esa persona estaba en la esquina de su casa parada, pero si esa persona solo estaba caminando. Estos son juicios en los que ellos pueden manipular todo el discurso. Hemos recibido testimonios de abogados que han dicho por lo claro que el denominador común entre todos los que han estado defendiendo a estos muchachos es que han defendido la idea de que no hay sedición.
Y desde el 11 de julio, el régimen cubano aumentó sus acciones represivas y de intimidación contra los periodistas, activistas opositores, dijo Escobar. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos afirmó el martes que seguirá buscando vías para hacer rendir cuentas al régimen de Cuba por los juicios contra manifestantes del 11 de julio.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington continuará buscando formas de promover la rendición de cuentas y de defender, proteger y promover lo que deben ser los derechos universales del pueblo cubano.
En un intercambio con reporteros sobre los juicios en la isla contra los acusados de participar en las protestas del año pasado, Price instó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a respetar los derechos humanos y a liberar a las personas detenidas injustamente por protestar de forma pacífica.
La organización de escritores PEN Internacional y el proyecto Conexión de Artistas en Riesgo exigieron al gobierno de Cuba fe de vida del prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y su liberación inmediata. Las entidades dijeron en sus redes sociales que el artista cubano, encarcelado desde el 11 de julio de 2021 por sumarse a las protestas contra el régimen, se declaró en huelga de hambre y sed el 18 de enero por su injusto encarcelamiento.
La denuncia incluye un video mensaje de la reconocida escritora nicaragüense Yoconda Belli.
Es difícil comprender que un pueblo que le debe tanto a los poetas, a los escritores, a los músicos, esté ahora encarcelando a los mismos músicos y escritores. Creo que la Revolución Cubana tendría que dar un ejemplo de libertad, de escuchar lo que su pueblo quiere decirlo. El pueblo cubano ha pasado por tanto que lo menos que se merece es ser escuchado y tener la libertad para expresarse. Muy triste estoy de que Luis Manuel Otero Alcántara se tenga que poner en huelga de hambre para lograr ser escuchado. Lo apoyamos desde PEN Internacional y desde todos sus amigos y todos los escritores de este mundo que queremos y tememos por la libertad de expresión, que tenga pronto una solución a su caso y que por favor dejen que hable la gente, dejen que hable el pueblo, no le tengan miedo.
Mientras el gobierno cubano arrecia la represión, continúan las protestas de carácter político, social y económico de la ciudadanía. Así lo refleja el más reciente informe del Observatorio Cuba de Conflictos. Nuestro colega Amado Gil tiene más detalles.
275 protestas en Cuba, de ellas el 58% por motivos políticos y civiles, indica que a pesar del recrudecimiento de la represión desatada por el régimen de La Habana después del 11 de julio, el problema está vigente, afirmó Juan Antonio Blanco, director del Observatorio Cubano de Conflictos, que dio a conocer su informe del mes de enero.
El problema, el tumor canceroso que tiene la sociedad cubana es el sistema. El sistema, como tumor, genera una sintomatología externa que son las protestas. Mientras el gobierno insista en aplastar las protestas, lo único que está haciendo es lidiar con los síntomas del problema.
Según plasma el informe, las protestas en junio pasado, dos semanas antes de la explosión nacional del 11J, fueron 249. Este mes de enero, después de seis meses de terror para erradicarlas, alcanzaron 275. El número de protestas mensuales es un indicador de gobernabilidad, pero el contexto psicológico y material en el que ocurren es lo que les atribuye gravedad inmediata. De ahí deriva la pregunta si el nuevo código penal que escribe el gobierno está hecho en respuesta a la crisis del país.
Sin duda alguna, todas las medidas que se están tomando por parte de la policía, el sistema judicial, etcétera, son un blindaje que lo que refleja es el miedo que tiene la alta dirigencia del país a que las cosas se le vayan fuera de control como se le fueron el 11 de julio. Quieren aplacar de nuevo la protesta o aplastarla con el sistema represivo y con nuevas leyes aún más fascistas.
Un aspecto importante del informe, apuntó Blanco, es que de las 275 protestas, 100 fueron por motivos económicos y sociales.
Pero eso no quiere decir que los problemas económicos y sociales que dieron lugar a la explosión del 11 de julio hayan desaparecido, por el contrario, están ahí, se están profundizando.
Entre las conclusiones del informe del Observatorio Cubano de Conflictos, se afirma que se avecina una hiperinflación que puede incitar a nuevos estallidos sociales, incluso de mayor magnitud que el 11J. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pasamos a la situación de la pandemia en Cuba. Las autoridades sanitarias reportaron en su parte que el cierre del 1 de febrero se registraron 1.460 nuevos contagios de COVID-19 y 8 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Según el Ministerio de Salud, se encuentran ingresados 21.942 pacientes, de los cuales 11.123 son confirmados activos, 10.663 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Cuba acumula 1.047.860 contagios y 8.415 muertos
desde que anunciara el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, según datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
Holguín continúa reportando la mayor cantidad de casos nuevos con 267, seguido por Santi Spíritus con 163, Matanzas con 144, Ciego de Ávila con 127 y Camagüey con 116 nuevos contagios entre las provincias más afectadas.
En Cuba, las Bahamas y Antigua y Barbuda, las muertes por COVID-19 se han más que duplicado. Lo afirmó hoy la Organización Panamericana de la Salud, citada por Reuters.
La Agencia Regional de Salud agregó que, aunque las infecciones y muertes por COVID-19 en las Américas siguen aumentando, el aumento de contagios parece estar desacelerándose en los lugares más afectados por la variante Omicron.
La mayoría de los 7 millones de nuevos casos reportados la semana pasada se registraron en América del Norte, unos 4 millones de nuevas infecciones, mientras que Chile y Brasil registraron números récords de casos diarios.
Y las organizaciones Cubanos por la Democracia y el Consejo Europeo Cubano condenaron las actividades de las empresas españolas Meliá e Iberoestar porque consideran que violan los derechos de los empleados y financian al régimen de La Habana. El reporte desde Madrid lo tiene Michelle Suárez.
La denuncia recoge que ambas empresas, con casi 60 hoteles en Cuba, no respetan los criterios de responsabilidad social corporativa, según explica el abogado Julio Rodríguez Pellitero.
Meliá, Iberostar y los negocios europeos en Cuba deben cumplir con las políticas de responsabilidad social corporativa y con los códigos éticos que son obligatorios para las empresas europeas. Están asimismo obligadas a respetar los derechos de los trabajadores, a que sus salarios sean dignos, a cumplir con los estándares internacionales.
Cubanos por la Democracia y Consejo Europeo Cubano consideran que en el caso de la isla debería tenerse en cuenta el modelo de los principios globales Sullivan, aplicado por hombres de negocio y empresas del mundo para desarticular el régimen del apartheid en Sudáfrica.
Estas empresas pueden y deben ser sancionadas por una actividad que incumple la normativa internacional. En la carta se les invitaba a adoptar medidas de rectificación de las actuaciones y negocios de hoteleros en Cuba o, de lo contrario, a abandonar la isla.
Entre las peticiones del exilio a Meliá y Iberoestar se encuentran suspender cualquier actividad en conjunto con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, así como demandar la liberación de sus trabajadores detenidos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12:17, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para este miércoles 2 de febrero, además, Día de la Candelaria, Día de Tradiciones. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones continental domina todo el sudeste de los Estados Unidos, con condiciones del tiempo muy estables que se extienden sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, sin permitir ningún descenso apreciable de las temperaturas en lo que resta de la semana. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales con algunos chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 26 y los 29, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Pasamos rápidamente a noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden aprobó formalmente despliegues militares de estadounidenses adicionales en Europa del Este, anunció el Pentágono hoy miércoles. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que los despliegues incluyen aproximadamente 2,000 soldados de Estados Unidos a Polonia y Alemania en los próximos días. Además, se están desplegando en Rumanía aproximadamente 1,000 soldados que actualmente tienen su base en Alemania.
The United States will soon move additional forces to Romania.
Dice el vocero que se moverán fuerzas adicionales a Rumanía, Polonia y Alemania. Dice que quiere ser claro que no son movimientos permanentes, son movimientos diseñados para responder al entorno de seguridad actual. Dice además que estas fuerzas no van a luchar en Ucrania, van a asegurar la sólida defensa de los aliados de la OTAN. El vocero dijo que los soldados se envían desde Fort Bragg, Carolina del Norte, a Alemania y Polonia, y se traslada a otros de Alemania a Rumanía. Los 1,000 soldados que van a Rumanía son miembros de una unidad de caballería y se suman a los 900 soldados estadounidenses que ya están en ese país. Kirby dijo que las tropas se suman a las 8,500 tropas estadounidenses que se pusieron en alerta máxima la semana pasada y que podrían trasladarse a Europa para apoyar a la fuerza de respuesta de la OTAN si se activara. El Pentágono dijo que no descarta despliegues adicionales más allá de los anunciados este miércoles. Rusia niega estar planificando una invasión de Ucrania, pero tiene desplegados más de 100,000 soldados en la frontera con su país vecino. Rusia, que arrebató Crimea a Ucrania en el 2014 y respalda a los rebeldes prorrusos que luchan contra las fuerzas gubernamentales en el este de Ucrania, exige amplias garantías de seguridad, incluida la promesa de que la OTAN nunca admitirá a Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:21 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Nos vamos rápidamente a noticias de América Latina.
El gobierno colombiano aseguró que continuará siendo solidario en la recepción de migrantes venezolanos con estatuto temporal que sean deportados por Estados Unidos. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Pero mientras, el tránsito irregular de haitianos por la selvática frontera colombo-panameña con destino a Estados Unidos se ha reducido drásticamente en el mes de enero y fue superado por primera vez por el flujo de migrantes venezolanos. Así lo informaron las autoridades el martes.
Los migrantes también están utilizando ahora vías marítimas en vez de pasar por el corazón del tapón del Darién en su trayecto hacia suelo panameño.
Durante el primer mes del año 2022 hicieron ese tránsito por la frontera común 4,702 migrantes y más de la mitad de ellos fueron venezolanos. Así lo dijeron a la prensa funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Seguridad de Panamá.
Más de 130,000 migrantes hicieron ese cruce en 2021. Casi el 80% provenientes de Haití y decenas no sobrevivieron al trayecto.
La cifra diaria de migrantes en tránsito en enero también bajó significativamente al pasar de un promedio de 2,400 a 140 ese año.
Continuamos con El Salvador, donde el Congreso realizó el martes una serie de reformas al Código Penal del país, asegurando que busca actualizar las herramientas para combatir los delitos informáticos. Pero críticos temen que la medida podría servir para espiar a periodistas y activistas.
Los diputados del oficialista Nuevas Ideas y sus aliados establecieron que durante una investigación de posibles delitos informáticos podrán ordenarse operaciones encubiertas digitales que estarán a cargo de la policía, previa autorización de un juez y de la fiscalía.
Se considerará como evidencia para procesos penales todos los documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos y otros datos que sean almacenados, recibidos o transmitidos por canales digitales o dispositivos electrónicos, dice el documento avalado con 63 de 84 votos.
Y más adelante estaremos ampliando la situación que se vive en Honduras, pues continúa la disputa por la presidencia del Congreso, además de un impacto negativo para el país. Nosotros continuamos aquí en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí con más informaciones. Estamos en tiempo de noticias internacionales.
La lucha de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en España vio como el martes el Parlamento del país daba un primer paso para confrontar un asunto pendiente durante décadas.
Se trata de una medida aún no definitiva, pero que abre la posibilidad de que se investiguen centenares de casos en la sede parlamentaria y que llega en un momento en que también la justicia ha tomado la iniciativa para que no se queden sin juzgar.
La Iglesia de España cuenta con oficinas de atención a víctimas, pero hasta ahora ha rechazado una comisión independiente tras reconocer más de 200 denuncias contra sacerdotes en los últimos 20 años.
Y el informe parcial sobre las cuestionadas fiestas en la residencia de Downing Street durante la pandemia colocó ayer martes al presidente o al primer ministro Boris Johnson en el blanco de virulentas críticas de la oposición, que exige su renuncia, pero también de diputados de su propio partido.
Los hallazgos arrojados por el documento elaborado por la alta funcionaria Sue Gray sobre eventos sociales organizados en oficinas públicas y en la sede del Ejecutivo en 2020 y 2021 acentúan las interrogantes sobre el futuro de Johnson.
Todo está listo en China para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno. Jorge Orellana tiene el informe.
Faltan pocos días para que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, los segundos que se celebran en medio de la pandemia tras los de verano del año pasado en Tokio. Beijing se convierte en la primera ciudad en albergar tanto los Juegos de verano como los de invierno, tras su debut olímpico en el 2008. La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, COI, se reunió en Beijing antes del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo: "Y solo podemos esperar tener éxitos en los Juegos Olímpicos de invierno aquí en Beijing, gracias a nuestros amables anfitriones chinos. A menos de dos días de la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno 2022, los residentes de Beijing esperan emocionados, tomando fotos en medio de estrictas medidas de seguridad en las afueras de la denominada burbuja olímpica. Hoy es el segundo día del año nuevo lunar y vinimos aquí para dar un paseo y vimos el ambiente cálido para los preparativos de los Juegos Olímpicos de invierno. Como residente de Beijing, que vivo cerca, me siento muy feliz. También experimentamos los Juegos Olímpicos de verano del 2008 y experimento el desarrollo y el crecimiento aquí. Los Juegos Olímpicos de invierno comenzarán con una ceremonia de apertura el 4 de febrero y terminarán con una ceremonia de clausura el 20 de febrero. Cerca de 3.000 atletas competirán en 15 disciplinas y en 109 pruebas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Los desechos médicos generados por la respuesta contra el COVID-19 se han convertido en una amenaza a la salud y el medio ambiente. Así lo informa Radio ONU.
Las jeringuillas y viales desechados, las pruebas usadas, las mascarillas y los guantes viejos están creando, alerta la OMS, decenas de miles de toneladas de residuos médicos que ponen en peligro la salud y el medio ambiente. Todo esto expone a los trabajadores sanitarios a pinchazos de agujas, quemaduras e infecciones. Para las comunidades afectadas, el mayor peligro es la contaminación del aire causada por la quema de residuos a temperaturas insuficientes, lo que provoca la liberación de carcinógenos. Descubrimos que el COVID-19 ha aumentado hasta 10 veces la carga de residuos sanitarios en los centros médicos, dijo Maggie Montgomery, especialista en saneamiento de la OMS, a la prensa en Ginebra. En la actualidad, el 30% de las instalaciones sanitarias, el 60% en los países menos desarrollados, no están equipadas para manejar las cargas de residuos existentes y mucho menos la carga adicional generada por el COVID-19. El informe dice que de las 87.000 toneladas de equipos de protección enviados por la ONU a países en desarrollo, la mayoría han terminado como desechos. A eso se suman los materiales comprados por los gobiernos y por los ciudadanos, como mascarillas y pruebas caseras, por lo que la cantidad real de basura es mucho mayor. Entre las recomendaciones para reducir los desechos, la especialista de la OMS mencionó:
For example, not using gloves for vaccinations and other interactions where gloves aren't necessary.
no usar guantes para interacciones donde no son necesarios, como la vacunación, usar menos empaquetado y más sostenible, aumentar el uso de materiales reusables, en particular mascarillas reusables seguras en lugar de desechables, e invertir más en reciclaje.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, nos despedimos de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Eso sí, vamos a continuar con más informaciones en nuestras frecuencias radiales y, por supuesto, también a través de nuestra página web de Radio Televisión Martí. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que arrojan el equipo de observadores de derechos electorales con respecto al monitoreo sobre las consultas populares del proyecto del Código de la Familia. También los testimonios del arresto que tuvieron la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ayer martes, y también la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, que fue detenida el lunes cuando intentaba llegar a una misa en honor a San Juan Bosco. Vamos a tener más adelante, que nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso. Hoy estrenamos una sección aquí, la tendremos cada miércoles con respecto a los crímenes del castrismo, y esta sección estará presentada por Exilda Arjona, y por supuesto los deportes estará con nosotros Edemio Navas. Seguimos acompañándoles en esta emisión del noticiero correspondiente al 2 de febrero del 2022, el equipo integrado por Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y los micrófonos.
Jorge Jaure.
Y Ariane González, gracias por su sintonía. Sigamos.
En Cuba, el equipo de observadores de derechos electorales comenzó el martes su monitoreo a las consultas populares sobre el proyecto de Código de las Familias, y serían integradas a la normativa con miras al referendo previsto para el mes de julio. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El capítulo Observadores de Derechos Electorales del Comité Ciudadano por la Integración Racial comienza este martes su valoración de las consultas populares sobre el proyecto de Código de las Familias, que se extenderán hasta el 30 de abril.
Queremos conocer las características que tendrán estos debates, si realmente se publicarán o se recibirán todas las propuestas que las y los ciudadanos vayan a emitir.
Dijo Marta Adela Tamayo, miembro de la entidad en La Habana.
Sabemos que los debates en Cuba son controlados, que se discuten proyectos de ley que son avalados por las estructuras de poder estatal.
La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, aseguró este lunes que el Consejo Electoral, como órgano del Estado, es el único designado para supervisar y garantizar la transparencia del proceso de consulta o referéndum que se convoque. De aprobarse en el nuevo Código, el matrimonio igualitario, la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten niños y la de los llamados embarazos solidarios haría valer demandas de la comunidad LGBTI de la isla.
La familia está visiblemente enfocado en crear una imagen progresista de la dictadura cubana para crear una cortina de humo a otros eventos en materia legal. Cuando se habló del matrimonio igualitario dentro de la Constitución, se trató muy por encima de otros temas mucho más relevantes, como la permanencia y el carácter irrevocable del socialismo, y como otros artículos que limitaban el derecho a la libertad de pensamiento, de la libertad de los cubanos.
Manifestó la activista Aymara Tamara Peña, residente en Santi Espíritus.
De nada sirve un código de familia con un punto que otorguen derechos y hablen de la igualdad de género, de la igualdad de orientación sexual, y si no hay una igualdad de derechos y oportunidades en todos los espacios públicos, políticos, sociales, que mueven y son los que avanzan en la sociedad. O sea, no es un código avanzado, porque un código no puede verse de manera dispersa en la sociedad, sino que hay que hacerlo un todo incluido con el andamiaje legal que ahora mismo la dictadura está implementando dentro de Cuba.
También aborda la violencia doméstica contra los adultos mayores y discapacitados, los niños y adolescentes, y la ejercida contra las mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida el martes en el municipio del Cotorro, en La Habana. La activista relató hoy miércoles a Radio Martí detalles de su detención.
Sobre las 10 de la mañana salgo aquí de la sede nacional que me dirigía a Calabazal, a casa de Julia, una dama de blanco. Y bueno, ya estando en la parada, se acerca un agente del Departamento de Seguridad del Estado y pregunta que para dónde yo voy. Le digo, para Calabazal. Pero entonces me dice, no, puedes continuar. Me demoro bastante en la parada esperando que llegara el ómnibus. Y ya me monto en el ómnibus, pero me percato de que tiene un seguimiento detrás del ómnibus donde voy, que era un P13 de un carro con chapa en particular, pero del Ministerio del Interior, y el agente de la seguridad del Estado en una Suzuki. Y cuando me bajo ya en la parada del cementerio de Calabazal, pues ahí ya se desmonta el agente de la seguridad del Estado y me dice que no puedo continuar, que tengo que virar para atrás y estoy detenida. Le dije, bueno, ven acá, porque esto no lo hiciste en todo el tiempo que yo estuve en la parada. Dice, no, porque ahora hubo una contraorden y por lo tanto no puede llegar a casa Julia. Y bueno, ahí fui conducida. Eso fue ya a las 11:05 de la mañana. Y a las 11:50 es que me bajan aquí en la avenida Porvenir y calle D, y donde la gente de la seguridad del Estado me dice que no puedo salir y que me mantuviera tranquila dentro de la vivienda. El operativo se ha mantenido ahí de vigilancia por si salgo de la sede nacional.
La opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello fue detenida el lunes cuando se disponía a asistir a una misa en honor a San Juan Bosco en una iglesia cercana a su vivienda en 10 de octubre, La Habana. Roque Cabello dijo a Radio Martí que previo a su detención de más de 2 horas fue objeto de un acto de repudio.
Vinieron en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, los pastores, como ellos le dicen. Los pastores son el partido, los CDR, la Federación de Mujeres, exmiembros de las Fuerzas Armadas, retirados, y vinieron a amenazarme, a decirme que no podía salir, que sabía lo que me esperaba si salía, etcétera. Bueno, efectivamente se fueron. Después, a las 7:45, yo salí, porque la misa era a las 7 de la noche. En la iglesia queda al doblar de mitad. Un hombre vestido de civil me paró y me dijo, mire, disculpe, no puedes salir de su casa. Digo, ¿quién tú eres? Es un oficial del Ministerio del Interior. Digo, bueno, identifícate. Digo, no, yo no me tengo que identificar. Si usted sale de su casa, yo me la llevo detenida. O sea, quiere decir que cada vez son más violatorios de las leyes, porque se supone que una autoridad, cuando te vaya a detener, se identifique. Me empezaron a dar vuelta por todo el 10 de octubre, me llevaron hasta la estación de policía de la Aguilera, ahí se bajó el chofer de la patrulla y parece que le dijeron que no me dejara ahí, y me siguió dando vuelta por todo el 10 de octubre, que no hay gasolina para los carros muertos, no hay gasolina para las ambulancias, pero sí hay gasolina para los perseguidores. Después me estacionaron como a unas 10 cuadras de mi casa y me tuvieron ahí estacionado a casi una hora, metida dentro de la patrulla. Todo eso, bueno, pues duró hasta las 9:05, por ahí me dejaron aquí en mi casa de nuevo.
El gobierno de Cuba aseguró este martes que está dispuesto a encontrar una solución con respecto a la agencia de noticias española EFE, luego de limitar el trabajo de la mayoría de sus periodistas en la isla.
El Centro de Prensa Internacional, CPI, del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió así a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez,
en las que pedía que la agencia EFE pudiese operar en Cuba como trabaja en España.
El Centro de Prensa Internacional destacó que EFE trabaja con absoluta libertad en Cuba, pero exigió un respeto irrestricto a su orden constitucional para el ejercicio de un periodismo objetivo, veraz, imparcial y no tendencioso.
En noviembre, las autoridades de Cuba retiraron las acreditaciones a todo el personal de EFE en La Habana, sin justificar su decisión, y solo devolvieron dos.
Tras casi 12 horas de un juicio secreto y bajo un fuerte despliegue policial,
ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
40 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, ¿vienes?
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge Jauri. Bueno, estamos tratando de tener alguna actualización. Hay mucha información confusa sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Uh-huh. Hemos insistentemente tratado de hablar con su tío. Hasta ahora no hemos logrado tener la información certera. Hay rumores hasta que pudo haber sido hospitalizado. Ellos tienen un desconocimiento absoluto. Hablamos por redes sociales. Sí. Fueron hoy a presentar una nueva queja ante la fiscalía, pero no hay nada en concreto. Uh-huh. Y obviamente es una noticia importante. Hay un grupo de intelectuales, Chavaceda, Yaxisires y demás, que están solicitando internacionalmente pues un apoyo, sí, por la liberación de este de Oxorbo y de Luis Manuel. En fin, vamos a intentar en el espacio tener alguna información certera, ¿no? Uh-huh, de primera, claro, mano, que hasta ahora no lo hemos logrado. Seguimiento al juicio de 10 de octubre, la tercera jornada de hoy, todo lleno de irregularidades, como hemos dicho en el noticiero de Radio Martí. Y también va a ser parte importante del espacio el próximo 18 de febrero, muy pronto ya, se implementa por la Gaceta Oficial ya oficialmente en Cuba la resolución 861, que deroga la anterior, que flexibilizaba un poco más las producciones agrícolas. Esta nueva resolución refleja nuevamente el carácter centralista, autoritario y único, latifundista del gobierno de Cuba de controlar todas las producciones que se producen en el campo cubano. ¿Qué opinan los campesinos sobre esto? Eso. Vamos a hablar sobre eso y también el espacio y algunos otros temas que tenemos pendientes.
Pues ya saben ustedes, como siempre, a las 2 de la tarde les esperamos aquí en Cuba al Día. Gracias, Tomás. 12:42, nosotros vamos a más informaciones.
Comenzamos con Nicaragua, donde el Poder Judicial declaró culpables a los dos primeros presos políticos enjuiciados luego de ser detenidos en el marco del proceso electoral. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
Tras casi 12 horas de un juicio secreto y bajo un fuerte despliegue policial, los opositores políticos Yader Parajón y Yasser Muammar Bado fueron los primeros presos de conciencia en ser declarados culpables por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, luego de que la justicia nicaragüense reactivó el martes los juicios políticos en contra de más de 30 opositores detenidos en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Nuevo Chipote. Los parientes de los presos políticos señalaron que se les ha violentado y obstaculizado su derecho a la defensa al realizar audiencias secretas sin presencia de abogados ni familiares. La mamá de Yasser Muammar Bado, Zenobia González, le dijo a La Voz de América.
Sí, totalmente desacuerdo y como les digo, injusta, porque ni siquiera me permitieron pasarle un bocadito de comida. Y yo, bueno, fui y la abogada pidió permiso supuestamente para que yo entrara, pero no me negaron el acceso.
La reactivación de los juicios políticos en contra de los presos de conciencia encarcelados en el Nuevo Chipote, ordenado por el gobierno de Daniel Ortega, es otro acto más en una extensa lista de nulidades y violaciones que para la abogada nicaragüense especialista en derecho penal María Asunción Moreno conduce a una misma conclusión jurídica, que es el cierre de las acusaciones y la liberación inmediata de los presos políticos.
Lo primero que hemos visto en todos estos procesos es el tema de las detenciones ilegales.
Sin embargo, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos en una nota de prensa en la que informan sobre la reactivación de los juicios. El comunicado indica textualmente: estos mismos criminales y delincuentes han reincidido atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. La sentencia para ambos opositores será dictada el viernes. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Sobre los juicios en Nicaragua, la congresista estadounidense de origen cubano María Elvira Salazar denunció las acciones del gobierno de Daniel Ortega e instó a que se respeten los derechos humanos de los prisioneros políticos en ese país. Y estas fueron parte de sus palabras divulgadas el martes en su cuenta de Twitter.
Este es un día que vivirán la infamia, que vivirán la infamia en Nicaragua, porque comienzan los juicios políticos a gente, a 170 personas, entre ellos 7 candidatos presidenciales que lo único que hicieron fue querer tener democracia, libertad y economía de mercado en su país. Ese es un derecho que tienen todos los nicaragüenses y que tiene cualquier ciudadano que viva en un país que lo que quiera es lo mejor para el pueblo. Este es un día que no debiera estar ocurriendo y nosotros apelamos al régimen de Daniel Ortega para que entienda que haciendo este tipo de acción no va a llegar a nada, que lo único que va a hacer es convertirse en un paria internacional aún más. Este es un día que se debiera convertir en un día de libertad para 170 personas, entre ellos 7 candidatos presidenciales, donde está Arturo Cruz, donde está Maradiaga, donde está Chamorro, donde está gente que quieren a Nicaragua. Entonces, nosotros desde aquí, desde los Estados Unidos y desde el Comité de Relaciones Exteriores, estamos mirando muy de cerca lo que está haciendo Daniel Ortega, porque podrá correr, pero no se va a poder esconder.
Vamos a Colombia, donde el gobierno aseguró que continuará siendo solidario en la recepción de migrantes venezolanos con estatuto temporal que sean deportados por Estados Unidos. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Luego de que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, iniciara la deportación de migrantes ilegales venezolanos provenientes de Colombia, el gobierno colombiano, a través de la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, aclaró que esta es una facultad de la administración estadounidense y que no existe un convenio firmado para recibir una cantidad determinada de migrantes del vecino país.
No es cierto que haya ningún acuerdo del gobierno colombiano firmado por mí ni por nadie para recibir una cantidad de 6.000 venezolanos, que es lo que se ha venido diciendo.
Dos migrantes venezolanos fueron deportados en un vuelo comercial hacia territorio colombiano, sin que el gobierno estadounidense les permitiera pedir asilo, facultado en normas relacionadas con la pandemia. Sin embargo, el propio presidente Iván Duque aclaró que estos ciudadanos no tenían estatus temporal de protección al migrante venezolano, entregado por el gobierno colombiano.
Se está tratando de personas que tenían estatus migratorio en nuestro país y trataron de entrar ilegalmente a territorio de los Estados Unidos. Por eso se están deportando a Colombia. Ninguna de esas personas tenía estatus de protección temporal, tenía estatus migratorio el anterior, el transitorio.
No obstante, el gobierno de Colombia aclaró que los migrantes venezolanos que sean deportados de Estados Unidos y que previamente hayan vivido en Colombia continuarán recibiendo el apoyo institucional, pero reclamó nuevamente mayor solidaridad de la comunidad internacional para que sigan el ejemplo de Colombia y sean más generosos en materia migratoria. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó de forma vehemente el cuarto asesinato contra un periodista en México en lo que va de año.
En un comunicado, la CIP reprochó la incapacidad de las autoridades para llevar a los culpables ante la justicia y sancionarlos.
Roberto Toledo, periodista del portal de noticias Monitor Michoacán, fue baleado por 3 sujetos cuando salía de su oficina el lunes en la ciudad de Zitácuaro, estado de Michoacán.
Toledo, de 65 años, fue trasladado a un hospital donde falleció a causa de las heridas. El periodista cubría información del gobierno estatal y elaboraba videonotas. También era colaborador de un despacho jurídico que compartía oficinas con Monitor Michoacán, informaron medios locales.
El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, dijo que así como los periodistas mexicanos levantaron su voz para reclamar el cese de la violencia, la entidad espera que el Estado aplique acciones concretas y efectivas para impedir que este asesinato y los anteriores queden en la impunidad.
La situación que se vive en Ucrania está alejada de la mesa de diálogo, mientras muchos se preparan para lo que podría ser la defensa de su territorio. Desde Kiev informa el corresponsal de La Voz de América, Ricardo Marquina.
A las afueras de Kiev, un grupo de unos 200 hombres y mujeres reciben instrucción militar. Son civiles que se han integrado en el cuerpo llamado Defensa Territorial, organizado por las autoridades, y cuyo objetivo es apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas en caso de que estalle un conflicto. Estoy aquí para aprender las técnicas de lucha y apoyar al ejército a defender Ucrania, nos dice Yuri, voluntario que lleva ya 2 años entrenándose. La presión militar rusa sobre Ucrania, con un gigantesco despliegue militar no lejos de su frontera este, ha reavivado el fantasma de la guerra. Para muchos aquí la pregunta no es si habrá guerra o no, sino cuándo. Denis Orlik es el coordinador jefe adjunto del Consejo de Reservistas de la 112 Brigada de Defensa Territorial. Putin cree que no hay un país que se llame Ucrania, que ha de tomarlo bajo su control. Como no pudo hacerlo cambiando su gobierno, desde su interior solo le queda una opción, la vía militar. Después de más de una semana de pánico en los medios, los encargados de estos entrenamientos quieren disminuir la tensión y aseguran que hay que evitar el nerviosismo. Anton Sokan, instructor y veterano del ejército ucraniano, nuestros comandantes nos dicen, limpia el arma, prepárate y no entres en pánico. Ese es el estilo ucraniano. Mañana estos hombres y mujeres volverán a sus puestos de trabajo en la ciudad, mientras en Moscú y en Washington continuará el tira y afloja geopolítico que podría empujar a esta gente a la guerra. Ricardo Marquina, en Kiev, Ucrania, para La Voz de América.
12:50, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Estambul. 2 migrantes irregulares que intentaban cruzar de Turquía a Grecia han sido encontrados muertos por congelación, supuestamente tras haber sido rechazados por la policía griega en el río Ebros, que constituye la frontera entre ambos países, denunció hoy el gobierno turco.
Kinshasa, al menos 60 personas murieron en la República Democrática del Congo en un ataque miliciano contra un campamento para personas que huían de la violencia en la provincia oriental de Ituri, según dijeron el miércoles las autoridades.
Pekín, el relevo de la antorcha de los Juegos de Invierno de Beijing, acortado considerablemente a 3 días por la pandemia del coronavirus, arrancó hoy con un expatinador de velocidad de 80 años como primer portador de la llama olímpica.
Pensilvania, habrá 6 semanas más de invierno, así lo predijo la marmota Punxsutawney Phil cuando salió de su madriguera hoy miércoles para realizar sus deberes del tradicional Día de la Marmota.
Tapachula, decenas de migrantes fueron detenidos en las últimas horas por agentes de seguridad mexicanos en el municipio de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas.
Con 51 minutos en este informativo del mediodía aquí en Radio Martí. Les damos la bienvenida a este informativo a Exilda Arjona, porque nos viene a adelantar de un nuevo programa que tenemos en Radio Martí, un programa que está dedicado a los crímenes en Cuba. Es una serie, así vamos a conocer los detalles. Gracias, Exilda, por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación, brevemente, porque sé que el noticiero es así de apurillo y que las noticias todavía faltan. Es una serie que va a estar saliendo los miércoles, va a estar saliendo en tempranito de mañana, y bueno, ustedes también la van a estar radiando acá en el noticiero del mediodía, y tiene que ver con la creciente denuncia, Ariane, en medios, en las redes sociales, sí, en los medios independientes, del aumento de la criminalidad en la isla. Y entonces la dirección de la emisora se acercó a nosotros, a Patricia Martínez y a mí, para que hiciéramos esta serie, que va a reflejar hasta donde lleguen algunas de estas cuestiones que están pasando en Cuba, con el aumento de la violencia, con la desidia policial, que también hay que hablar de esto, cuando la gente van a denunciar o les archivan el caso, o sale por la televisión que todo está bien.
Cualquier denuncia que los oyentes quieran hacer para ponerse en contacto con ustedes, Exilda, ¿hay algún email para enviar la denuncia?
Estoy utilizando el correo que tengo en Tempranito de Mañana, que es donde estoy más tiempo, y es tempranitomarti@gmail.com.
Gracias, Exilda. Escuchemos la serie.
Crímenes en Cuba. Una serie especial de Radio Televisión Martí.
A pesar del silencio y la negación de las autoridades cubanas, las denuncias sobre robos, asaltos y hechos violentos no dejan de sacudir el panorama social de la isla. En esta serie de Crímenes en Cuba sacamos a la luz hechos concretos, datos y denuncias sobre estos sucesos. El 11 de enero de este año ocurrió en Santiago de Cuba un asalto a mano armada. Así lo describe Miguel Cintra.
El nombre de mi tía es Yamila de la Cruz. Ella me llama después de este suceso. Yo estoy haciendo esta denuncia para explicar lo que sucedió. La vivienda de mi tía está ubicada en Santiago de Cuba, reparto Vista Hermosa.
Esta es la cronología de los hechos.
Mi tía estaba en la casa despidiendo a su esposo alrededor de las 5 de la mañana. Mi tío dejó la reja medio entrejunta y él partió para su trabajo. Unos minutos después entró una persona a la casa con una pistola en la mano. Le dijo a mi tía que no hablara, ni gritara, ni nada.
Yamila de la Cruz Chaveco afirma que solo una persona realizó el asalto en su vivienda.
Él vio en la mesa que había una computadora y un teléfono. Cogió ese teléfono y esa computadora, salió de la casa corriendo. Mi tía salió más atrás corriendo también, gritando hacia los vecinos. No alarmados salieron, pero ya él se había ido. Estaban tres personas más arriba, un poco bien lejos, a donde lo pudo alcanzar mi tía con la vista. Bueno, después mi tía hace la denuncia. Al rato vinieron muchos oficiales de la policía con perros. Empezaron a cogerle el olor con los perros, a hacerle una investigación.
Cruz Chaveco compartió en redes sociales fotos y vídeos del operativo policial en su vivienda. A la pregunta de si le habían dado alguna respuesta a su familia, nos dijo Miguel.
Nada todavía, no se ha encontrado a nadie, no ha aparecido ni su pertenencia de teléfono y la computadora, no ha aparecido nada. Y bueno, y esperemos a ver qué es lo que sucede más adelante, pero no hay mucha fe de que puedan aparecer las cosas ni que puedan encontrar a estas personas, porque todo el trabajo mal hecho que hace la policía como tal en Cuba, no creo que puedan tener ningún resultado de nada.
Buscando respuestas a este caso, llamamos a la unidad de la policía del citado reparto. Luego de varias llamadas, no obtuvimos respuesta de las autoridades policiales. Como consecuencia, han surgido en redes sociales varios grupos de denuncia, apoyo e incluso de ayuda a las víctimas de asaltos y robos. Todo esto para suplir la falta de respuesta policial. Así comenzamos esta serie Crímenes en Cuba, donde sacamos a la luz hechos concretos, datos y denuncias sobre estos sucesos en la isla.
Con 56 minutos, noticias de los deportes. Ya cambiamos de tenor informativo. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Los equipos clasificados por América del Sur, con miras al Campeonato Mundial de Fútbol de este año, Argentina y Brasil, lograron victorias anoche. Argentina derrotó a Colombia 1-0 con gol de Martínez en el minuto 29. En tanto, Brasil goleó a Paraguay 4-0. Perú empató un gol con Ecuador, que ha estado muy bien. En tanto, Uruguay dispuso de Venezuela 4-1 y Chile, que derrotó a Bolivia 2-0. En cuanto al béisbol de la Serie del Caribe, hoy, señores, hoy miércoles a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Venezuela contra Colombia en la primera semifinal y posteriormente México contra República Dominicana. El ganador de ambos partidos va a discutir la medalla de oro y el título de la Serie del Caribe mañana jueves. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de San Antonio perdió su partido. Golden State le ganó a San Antonio, reitero, vamos a rectificar, Golden State le ganó a San Antonio 124-120 y aquí Jordan Poole terminó con 31 puntos. Phoenix logró victoria ante Brooklyn 121-111. Y con esa victoria, el equipo de Phoenix llegó a 41 victorias. El único equipo con 40 o más éxitos en la actual temporada regular de la NBA. Ha perdido solamente 9 partidos. El Miami Heat volvió a perder. Ha sucumbido en sus últimos 3 partidos consecutivos, incluyendo hace poco más de 36 horas la derrota ante el Boston, el equipo de Juanito Pendas. Anoche, Toronto dispuso el Miami Heat 110-106. Trent Jr. anotó 33 puntos. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
12:58, repasamos los titulares. Familiares y activistas denuncian desde La Habana la militarización del barrio La Guinera y los alrededores del tribunal donde juzgan a 33 manifestantes del 11 de julio.
Organizaciones internacionales piden al gobierno cubano fe de vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara y su inmediata liberación.
275 protestas se registraron en Cuba durante el mes de enero, según el Observatorio Cubano de Conflictos.
Washington asegura que seguirá buscando vías para que el régimen de La Habana rinda cuentas por los juicios contra los manifestantes del 11 de julio.
Aprueba el presidente Joe Biden el despliegue de tropas estadounidenses en Europa del Este en medio de tensiones con Rusia.
En Nicaragua, el Poder Judicial declara culpables a los dos primeros presos políticos enjuiciados.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Nos despedimos, pero mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauri.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.